Muy buenos días, bienvenidos a este curso, que es el último curso de este ciclo de 2 años, que se llama Introducción a la Homilética. Soy el pastor Larry Trotter y voy a tener el privilegio de estar con ustedes en este curso sobre la homilética. Vamos a orar primero para empezar y luego vamos a hablar de qué se trata este curso, procedimientos para el curso y entrar en la conferencia, la primera conferencia del curso. Vamos a orar. Señor, aquí estamos terminando el año, terminando un programa de 2 años y estamos en un curso de suma importancia de cómo comunicar tu palabra al mundo y a la congregación. Y Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de este curso para que podamos ir avanzando en nuestra capacidad de predicar a tu pueblo y también predicar a los que necesitan escuchar por primera vez tu palabra para salvación. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La introducción a la homilética. Homilética es el arte de predicar. Es el arte del sermón. Y esta es una introducción a esa arte. Es un curso práctico. Y es el primer curso práctico de la teología práctica que yo he dado en todos estos 2 años. Hubo otro curso que algunos de ustedes asistieron de naturaleza práctica, que era, fue la consejería. Y este programa de 2 años se ha enfocado en teología sistemática, hermenéutica, los idiomas, los idiomas de la Biblia, la historia, credos y confesiones, etcétera, pues la Biblia misma, y ahora estamos tratando de unificar todo lo que hemos impartido durante estos 2 años en este último curso, que es la homilética. ¿Cómo vamos a tomar todo lo que hemos aprendido y presentarlo en una forma amena, una forma entendible, una forma impactante a la congregación? Es el enfoque de este curso. Cómo desarrollar y presentar un buen sermón bíblico. Ahora, algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de tomar todos los cursos anteriores. Este curso, entonces, está suponiendo cierto conocimiento, sin embargo, no va a ser imposible sin ese conocimiento. Al mismo tiempo, si están tomando este curso, están adquiriendo un compromiso de regresar y tomar los otros cursos. No voy a decir cuáles sean los más necesarios como prerequisitos, pero un curso que es muy importante, y si van a enfocarse en un curso en línea, a lo mejor contemporáneamente con este curso, pueden ir tomando el otro curso, sería hermenéutica. Hermenéutica, que es el arte o la ciencia de la interpretación. Porque si aprenden a presentar, desarrollar un buen sermón, pero no tienen las herramientas para estudiar el texto y llegar al significado del texto, eres doblemente peligroso. Porque tienes elocuencia, pero no tienes la verdad bíblica, la capacidad de llegar al sentido correcto de la palabra. Entonces, si pueden, si tienen tiempo y no han tomado ese curso, les recomiendo que contemporáneamente estén tomando ese curso de hermenéutica. Y si no tienen tiempo para hacer eso, sería después. Y sobre la marcha voy a apuntar algunas conferencias de ese curso que van a ser muy importantes, sobre todo una clase sobre cómo hacer un bosquejo exegético, porque van a hacerlo otra vez en este curso. Bien, todos tienen la descripción del curso, vamos a revisarla rápidamente. Y aquí las tareas, asistir a las clases, a lo mejor debo agregar ahí puntualmente, y participar en las conversaciones durante las clases, leer las lecturas asignadas antes de llegar a clase, y voy a requerir que hagan breves resúmenes de cada artículo en el texto, es decir, máximo una página de cada artículo. Pues muy breve, no es un discurso, es algo muy breve, y en algunos casos vamos a ver que en algunas semanas, sobre todo la primera semana, hoy en 8, hay una introducción y luego hay 4 lecciones. Entonces ahí van a tener bastante que hacer. Pero luego la lectura va disminuyendo y mientras se enfoquen en producir un sermón. Hacer las tareas semanales que resultarán en un sermón escrito. Entonces vamos a ir cada uno construyendo un sermón. Y las tareas tienen que ver con diferentes partes del sermón. Entonces las tareas van hacia la producción de un muy buen sermón por escrito. Entonces hay que cumplir cada semana para ir construyendo ese sermón. Y también estar preparado para hacer breves presentaciones en clase de las tareas semanales. Vamos a decir, por ejemplo, que yo les asigno traer 3 ilustraciones algún sábado. Entonces yo puedo ese sábado decir, pues Esaú, párate y dinos una de tus ilustraciones. Entonces vamos a tener pequeñas breves presentaciones aquí, entonces hay que estar preparados. Y luego al final hay que predicar un sermón y grabarlo, y luego presentarme el sermón grabado, preferiblemente en video, si no en audio, pero yo creo que a esta altura con la tecnología, pues video, realmente todos tienen acceso. Y van a preguntarme, pues ¿dónde voy a predicar ese sermón? Y yo digo, pues no sé, si diéramos oportunidad para que todos predicaran aquí, no habría ninguna conferencia de mi parte, sería puro sermón de los estudiantes. Sin embargo, si quieren organizarse para predicar a sus compañeros, podemos hacer eso, podemos disponer tiempo después, los sábados, y podemos hacer un rol, si no tienen oportunidad de dar un sermón. Y déjeme aclarar, estoy hablando del sermón, pero cuando escuchen la palabra sermón, pueden pensar en clase también, porque no todos van a ser predicadores en el sentido clásico de pararse los domingos en el púlpito. Pero muchos, y supongo que están aquí por eso, muchos van a estar impartiendo la palabra en un contexto u otro. Entonces, si es una clase de niños, o una clase de mujeres, una clase para varones, también. Porque los principios que vamos a estar viendo pueden transferirse a cualquier contexto, con algunas modificaciones, cualquier contexto de impartir la palabra. Entonces, si tienen oportunidades ya, perfecto, grabarse y luego pasarme el video. Si no, pues podemos hacerlo aquí, pero sería extender el tiempo porque no tenemos tiempo dentro de las 2 horas que tenemos cada sábado. Bien, texto principal. Se llama Homilética predicando la gracia, un mensaje cristocéntrico. Es por un instituto bíblico reformado de Colombia. Unos amigos míos iniciaron ese instituto. Es algo parecido a nuestro seminario aquí, aunque es más grande, tiene más tiempo. Y es una colección de artículos. No es precisamente un libro. Entonces vamos a estar leyendo esto y lo siento, la cosa es que no tenemos suficientes copias el día de hoy. Cuando mandamos a hacer las copias, hubo 5 personas inscritas y nosotros mandamos a hacer 10, entonces duplicando el número, ahora son más de 10. Entonces, ¿qué pueden hacer? Porque tienen lecturas para el sábado que viene. Pueden hacer una de 2 cosas, más bien una cosa. Pueden leer en línea, todo esto está en línea. Y si al mismo tiempo quieren encargarnos que saquemos copias así bonitas, engargoladas, está bien. Podemos sacar copias, pero no van a tenerlas a tiempo. O si quieren imprimir en sus casas, mandar a engargolar, pues como quieran, ¿no? Entonces hay diferentes opciones, pero hay que empezar a leer, pues ya, porque la primera semana requiere bastante lectura. Bien. Otros artículos del texto al sermón es una sola página que va a ser como un resumen de todo este curso. Son los pasos, 10 pasos para empezar con el texto y llegar a un sermón escrito. Y Benjamin Mayer va a presentar ese resumen de todo el curso. Y es un artículo, está en línea. Otro que estamos buscando en la Biblia y cómo un cristiano puede leer cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Entonces estos artículos ya están en línea y pueden bajarlos y no son largos, pueden bajarlos y leerlos ahí. En este curso van a observar que tiene sus propias, al principio en las páginas 6 y 7, tiene tareas. Pueden ignorar esas tareas, porque son tareas del Instituto Colombiano, no son las tareas nuestras. Entonces, pueden ignorar estas tareas, es otra manera de diseñar el curso. ¿Me explico? Entonces, pueden ver en páginas 6 y 7 y pueden tachar esas tareas, no son las tareas. Las tareas que ustedes tienen que hacer están al reverso de esta hoja que están viendo. Como siempre, va a haber 8 sesiones de 2 horas de duración cada una. Las conferencias se relacionarán con las lecturas más o menos. No necesariamente vamos a estar exactamente al día. Por ejemplo, si están leyendo de ilustraciones, a lo mejor voy a hablar la semana antes o la semana después, no vamos a estar completamente compaginados, pero los mismos temas vamos a ir cubriendo. Bien. Calificación final, 25%, 4 diferentes aspectos, resúmenes de las lecturas, presentaciones de tareas en clase, sermón escrito y sermón predicado y grabado. Pues así será. Al otro lado está el calendario con fechas, las lecturas antes de llegar, los temas de las conferencias, y reservo el derecho de modificar mis temas un poco, porque voy pensando, ay, no incluye eso, no incluye otra cosa. Entonces, a lo mejor tendrá que ser para otro curso más avanzado, o a lo mejor voy a poder meter otras cosas aquí. Entonces, pero esto es más o menos lo que vamos a ver. Y luego la tarea, que son resúmenes o la construcción del sermón propio. ¿Alguna duda sobre el procedimiento del curso? Muy bien, entonces vamos a empezar con los temas de hoy, que son 2. Uno es la naturaleza y la necesidad de la predicación expositiva, y luego, en la segunda hora, vamos a hablar de razones malas y buenas para predicar. Pero antes, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han escuchado sermones? Okay. ¿Cuántos de ustedes han escuchado buenos sermones? Bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado malos sermones? Ahora, ¿qué ha hecho de esos sermones? Y a lo mejor debo preguntar, ¿cuántos de ustedes han predicado buenos y malos sermones, ¿no? Malos, por supuesto, ¿no? Todos entendemos qué es predicar un mal sermón. Una anécdota, cuando me gradué del seminario, en mi seminario tienen la costumbre de invitar a los que se graduaron 50 años antes. Y había algunos señores ya mayores, pastores muy experimentados, y les dan un momento para decir algo. Y un señor mayor se paró y él dijo, yo creo que todavía no he predicado un muy buen sermón. Y se sentó. Y el presidente del seminario, en broma, dijo, sí, pero estos seminaristas creen que ya han predicado 5 o 6. Y era cierto, pero era, o sea, cierto nuestra percepción, pero yo creo que él tenía mucha más sabiduría para saber qué es y qué no es. Ahora, de los malos sermones, vamos a empezar con lo malo. De los malos sermones, ¿qué los hizo malos? Sí, adelante.
Hace poco escuché un sermón y...
Sin decir nombres, no, de los predicadores. No. Y favor de hablar fuerte como un predicador para que se grabe el comentario.
No se sujetó a un tema.
Bien. No se sujetó a un tema. ¿Ok? Es una característica de un mal sermón. Otra característica de un mal sermón. Sí.
Se pierde la idea, ¿no? O sea, generaliza demasiado y también se pierde el mensaje principal de lo que sería el sermón.
Muy bien, entonces más o menos lo mismo, o sea, falta de enfoque, se pierde, se divaga.
Sí.
Repite mucho, y no es una repetición que aumente el entendimiento, es una repetición. Repetición, es lo mismo, sí, Keith.
He escuchado algunos sermones retóricamente que son buenos, pero al fin tú piensas, realmente era como moralismo o un bibliazo, pero Cristo estuvo ausente.
Okay, un sermón no cristocéntrico, moralismo, alegorismo, pero a veces con una presentación muy agradable, que es doblemente peligroso, porque la misma presentación cautiva a la gente. ¿Mm? Mala hermenéutica, no respetar el contexto, extraer el texto de su contexto, y luego ¿qué tenemos? Un pretexto. Ok, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Vamos al buen sermón. ¿Han escuchado buenos sermones? Sin mencionar nombres también. ¿Qué los hizo buenos? Sí.
He escuchado últimamente buenos sermones. Fijan el tema, se queda grabado y luego lo explotan, o sea, lo enriquecen el tema.
Muy bien, entonces se fijan en un tema y enriquecen el tema. Muy bien. ¿Algo más de un buen sermón? ¿Perdón?
No te duermen.
No te duermen. ¿Y por qué no te duermen?
No es muy grande.
Ok, no es muy largo. No es demasiado. Respeta los límites culturales, y en cada cultura es diferente. Culturales del aguantamiento de la gente. ¿Ok? Muy bien. Sí.
Pues en cuanto a eso, dos cosas tienen buenas ilustraciones, mantiene como la congregación enfocado, y también la aplicación no está siempre en la teoría o en la hermenéutica en el mundo bíblico, sino llegan a nuestro mundo.
Ok, porque la hermenéutica toma el texto, interpreta el texto, pero no se termina con interpretar el texto en su contexto, tiene que llevar el mensaje a nuestro contexto. Y estás diciendo un buen sermón, lo hace, lo ilustra para que sea aplicable a nuestra vida. Bien. ¿Qué más de un buen sermón?
Un punto, en sí, la actitud de uno, pues no es calificar en sí a la persona que da el sermón, sino pues tratar de ver lo bueno, ahora sí que aprender la enseñanza de ese día que se va a recibir. Entonces, no llegar así con ese ojo clínico o de estar analizando, viendo, sino... Digo, quien lo dé, como quiera que sea, va a dar un mensaje y dice, bueno, pues me voy a apropiar lo que de una muy buena intención va a dar el predicador.
José Luis, muchas gracias por decir eso, porque este curso tiene un peligro, y es un peligro para todo predicador, de convertirnos en críticos de la homilética de otros. Y a lo mejor aprendemos algunos principios, podemos utilizarlos malamente, para criticar, evaluar, y ya no estamos escuchando el sermón, estamos ahí criticando, que es parte del ejercicio que yo tengo que hacer con ustedes en este curso, pero es un peligro para mí y un peligro para ustedes. Entonces debemos usar los principios aprendidos aquí para mejorar nuestros sermones y no tanto para criticar otros. Pero sobre la marcha tenemos que evaluar para entender de qué estamos hablando, por eso estamos evaluando en este momento. Sí, Keith.
Una cosa, si la persona que está escuchando el sermón sale hablando de Cristo y qué tan maravilloso es, eso para mí es un sermonazo. Aún es bueno que dicen qué buen sermón a la persona, pero los mejores sermones creo que deben dejar a las personas pensando en qué buen Señor tenemos.
Así es, entonces es una buena medida. ¿Quién sale como el héroe? Tengo un amigo que así evalúa cualquier clase, cualquier sermón. Él dice, ¿quién salió como el héroe? Y a veces en un sermón bien recibido, el predicador sale como el héroe en lugar de Cristo. Entonces, es una buena evaluación que debemos aplicarnos a nosotros mismos, más que nada. Muy bien. ¿Otra cosa? Bien, entonces ya tenemos experiencia y sabemos a dónde queremos llegar. Y espero que este curso ayude a que lleguemos a lo que acabamos de describir. Y vamos a empezar con la primera conferencia hablando del sermón expositivo. Expositivo. Y cuando hablamos de un sermón expositivo, estamos hablando de uno que expone lo que está en el texto. Y yo encuentro que la predicación expositiva es como la honestidad en ese sentido. Todos dicen que están a favor de ella, pero pocos la practican. Y así es como la honestidad. Todos dicen, sí, la honestidad, todos debemos ser honestos, pero luego en el momento crítico a veces fallamos. Y todos dicen, el sermón expositivo, lo máximo, pero luego poco se practica. Hay algunos obstáculos en el camino de quien quiere practicarla. Obstáculos adentro y obstáculos afuera. Adentro, obstáculos como la pereza, porque hay formas más fáciles de predicar que predicar expositivamente. El deseo de ser admirados también es un obstáculo. Una fascinación con nuestras propias habilidades o faltas de habilidades, un autocentrismo. La vergüenza por nuestro pecado pasado o no tan pasado es un obstáculo. El desánimo sobre nuestros fracasos que siempre nos brincan y están ahí siempre presentes, los fracasos anteriores. Afuera también hay obstáculos para producir y predicar un buen sermón expositivo. Hay muchas demandas, exigencias en el ministerio. Si somos pastores o estamos en algún ministerio de tiempo parcial o tiempo completo, hay muchas cosas que nos pueden absorber el tiempo y son cosas importantes y buenas, pero nos pueden sacar de nuestros estudios, donde tenemos que pasar bastante tiempo para estudiar, para producir buenos sermones expositivos. También a veces hay expectativas equivocadas de parte de la congregación. A veces la congregación viene para diversión, para unas anécdotas, algunos chistes, algunas historias animadoras. No viene para la carne de la palabra. A veces, si tenemos que reeducar a veces la congregación para que sus expectativas sean más adecuadas. Hay también malos patrones que hemos recibido de otros. Y esto es muy marcado. A veces hay ideas de lo que es un sermón y es una idea más cultural. Y a veces escucho a una persona que hablando conmigo habla como un ser humano. Y luego se sube al púlpito y empieza a hablar en una forma muy antinatural. Ya no es como un ser humano, es como un predicador evangélico. Porque es un patrón que él ha escuchado, recibido y imitado quizás sin querer, pero ha caído en ese patrón. Es un patrón que lo ha formado o deformado quizás. Y tenemos que superar estos obstáculos para lograr la meta de tener ministerios fundados en la exposición de la Biblia. Vamos a empezar repasando qué es la predicación expositiva y por qué es necesaria. Porque, primero, ¿qué es? Vamos a un texto clásico sobre el sermón expositivo en Nehemías. Nehemías 8, 1 al 8. Y aquí la situación necesitaba dos cosas. Necesitaba hermenéutica y necesitaba homilética. Y siempre necesitamos esas dos cosas. Necesitaba hermenéutica, interpretación de la palabra, porque aquí estamos en el mundo post-exílico. Los israelitas se habían ido en exilio 70 años, habían regresado a su tierra y estaban otra vez queriendo entender la Biblia. Pero su mundo ya estaba distante del mundo de la Biblia, porque ya habían estado en otro país. Su idioma, ya estaban hablando arameo, y el idioma de la Biblia ya era un idioma pues no tan nativo para ellos. Entonces había necesidad de interpretar y luego de explicar en una forma entendible, y es exactamente lo que hicieron. En Nehemías 8 dice: entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está enfrente de la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban, y aquí tenemos una lista de todos sus ayudantes, vamos a bajar a 5 luego, Esdras, a quien la gente podía ver porque estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Y luego otra vez menciona a los levitas, y vamos a ver lo que hicieron. Dice aquí, explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Si quieren subrayar ese versículo, esta es la predicación expositiva. Es leer el texto con claridad y luego explicar el texto para que la gente pueda comprender. En un núcleo es lo que queremos lograr aquí. Y este texto ha llegado a ser el modelo para la sinagoga y luego llegó a ser el modelo, históricamente hablando, para la iglesia cristiana. Ustedes reconocen lo que está pasando aquí, ¿no? Porque pueden ir a cualquier iglesia, encontrar una plataforma, alguien que lee la palabra y luego explica la palabra, gracias a ese patrón que Esdras y sus compañeros pusieron. Bien, nosotros estamos viviendo en un mundo aún más lejano al mundo bíblico que Esdras mismo. Por eso la necesidad de una buena hermenéutica para que podamos hacer ese puente entre el mundo de la Biblia y el mundo nuestro. Pero tenemos la misma necesidad de luego organizar el material y presentar, y es la tarea de la homilética. Entonces, es la primera cosa. La predicación expositiva es la explicación de la palabra de Dios. Segunda cosa, la predicación expositiva es la palabra de Dios. Pablo dio gracias porque los tesalonicenses recibieron su predicación como la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 2:13 dice así, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y lo interesante aquí es que Pablo no está refiriéndose al texto solamente, porque Pablo no llegó a Tesalónica simplemente leyendo la Biblia. Él llegó leyendo la Biblia y explicando la Biblia. Y él dice, ustedes recibieron esa predicación como lo que es, palabra de Dios. Y lo que tenemos, no vamos a leerlo, pero les refiero a Hechos 13. Hechos 13 tenemos uno de los sermones de Pablo. Y lo que encontramos en ese sermón de Pablo escrito es que fue una serie de explicaciones del texto del Antiguo Testamento. Y ahí citaba el texto, luego explicaba el texto. Citaba otro texto, explicaba el texto. Citaba otro texto y luego explicaba otro texto. Así predicaba. Y él dice, esto, todo este paquete es palabra de Dios. Tenemos que clarificar o quizás hacer una advertencia aquí, una modificación a esa declaración. Debemos decir, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios en la medida que corresponde a la Escritura. Porque no debemos engañarnos y pensar que lo que yo diga es palabra de Dios. No, lo que yo diga conforme a la palabra escrita de Dios es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y hay un ejemplo aquí que Pablo predicó en Tesalónica y luego predicó también en Berea. Y dice aquí, eran estos, los de Berea, de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, la congregación tiene esa facultad, y sobre todo ahora que todos tenemos múltiples Biblias en nuestras casas y en nuestra posesión, de evaluar a ver si lo que el predicador está diciendo es realmente conforme a lo que está escrito. Pero si está conforme a lo que está escrito, esa predicación es palabra de Dios para nosotros y así debemos recibirla. Es la tercera cosa. La predicación expositiva tiene a Cristo como el tema principal. Hay muchos temas en la Biblia, pero si no salen de este curso con otra idea, espero que salgan con esta. Un sermón cristiano es un sermón acerca de Cristo. Y Jesús indicó que esto era el caso acerca de todo el Antiguo Testamento. A los maestros de la ley, en Juan 5:39, él dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Y ahí dijo en una forma global que toda la Biblia, que cuando él estaba hablando era Antiguo Testamento, da testimonio a favor suyo. También en Lucas 24, ¿se acuerdan del camino a Emaús? Los dos discípulos que iban caminando tristes porque ellos pensaban que Jesús iba a ser el que iba a redimir a Israel y pues, había muerto. Lucas 24, en 44 al 47, dice, ellos están contando después su experiencia, y aquí dice, Jesús está hablando aquí, Jesús está hablando aquí, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Bien, él dice aquí que todo esto tenía que cumplirse. ¿Y qué es todo esto? Que el Cristo iba a ¿qué? Padecer, morir y luego resucitar, y luego en su nombre arrepentimiento y perdón de los pecados iba a predicarse a las naciones. Y él dice, este es el contenido principal ¿de qué? De la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Y otros que han tomado otros cursos de Antiguo Testamento saben que el Antiguo Testamento, ¿cuál es el acróstico del Antiguo Testamento? El Tanakh, Torah, Neviim y Ketuvim. Torah, ley de Moisés, Neviim, profetas, Ketuvim, los escritos. Y así son las tres partes del Antiguo Testamento. Fíjense en lo que Jesús dice aquí. Todo lo que está escrito acerca de mí en el Torah, en los Neviim y en los Salmos, que es el primero y el más grande de los libros de los Ketuvim. Pues aquí está diciendo, cada parte del Antiguo Testamento habla de mí, de mi muerte, de mi resurrección y del perdón de los pecados. Y es lo que encontramos en los sermones apostólicos. Si buscamos ejemplos en Hechos o en Primera de Corintios o en otras partes de cachos, porque no tenemos todo un sermón, tenemos partes, resúmenes de sermones, pero aquí Pablo en 1 Corintios 1:22 resume su predicación, y él dice, Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué predicaba Cristo? ¿Qué predicaba Pablo? Cristo crucificado, de todo el Antiguo Testamento. Y es el ejemplo que tenemos. También nosotros tenemos una herencia como protestantes evangélicos. La herencia de la Reforma Protestante, que enfatizaba una forma de resumir el mensaje de la Reforma, son las cinco solas. Las cinco solas, que son sola Escritura, sola Gracia, sola Fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y esta herencia también nos impulsa a predicar ¿qué? O más bien, ¿a quién? A Cristo, su gracia, la fe en Él, de la Escritura para la gloria de Dios. Entonces, nuestra herencia hacer ese tipo de sermón. Entonces, la predicación cristiana, resumiendo esto, es la predicación cristocéntrica. Y he escuchado muchos buenos sermones en púlpitos cristianos y buena exposición, buena presentación, pero salgo frío porque pregunto, ¿dónde está Cristo? Este sermón podría haberse predicado en una sinagoga sin ofender a nadie. Y que nosotros no prediquemos sermones de sinagoga, que prediquemos a Cristo. Es la tarea de un predicador cristiano. La última cosa sobre qué es la predicación expositiva. Esto no es más bien qué es, pero es una, quiero mencionar que hay libertad aquí. Y mi propósito no es producir predicadores a mi imagen, porque cada uno va a tener su contexto, cada uno va a tener su estilo, y la predicación expositiva puede tomar diferentes formas. Es la última cosa que quiero decir acerca de su naturaleza. En el libro que utilizamos en la hermenéutica, Francisco Orozco, que también está en línea, él menciona sermones temáticos, él menciona sermones textuales, y menciona sermones expositivos consecutivos. ¿Qué es un sermón temático? Pues, más o menos como esta conferencia. Esta conferencia no es un sermón precisamente, pero es temático. Tengo un tema. Mi tema es la naturaleza y la necesidad, más bien tengo dos temas, de la predicación expositiva. Entonces, estoy tomando textos de diferentes partes. Y es muy común en las iglesias evangélicas tener temas, una serie de temas sobre el matrimonio o pues la vida con propósito o la vida victoriosa o cómo manejar tus finanzas o cómo educar a tus hijos, y agarra de diferentes partes y hace un sermón de textos compuestos. Es legítimo porque vimos que Pablo lo hizo en Hechos, un ejemplo que vimos ahí en Hechos 13. Un texto, un sermón textual sería un sermón que no está motivado tanto por un tema, sino por la naturaleza del texto. Por ejemplo, una serie de sermones sobre los yo soy de Juan. No es precisamente un tema, es más bien un texto. ¿Cuántas veces dijo Jesús yo soy en Juan? Y vamos a buscar esos textos y unificar esos textos en una serie. La otra forma es la exposición consecutiva. La exposición consecutiva toma un libro de la Biblia y empieza en el capítulo 1, versículo 1, y termina en el último versículo. Y ahí va consecutivamente predicando los textos. Ahora, estas son opciones legítimas, todas, pero en cualquiera, todos los sermones, sean temáticos, textuales o consecutivos, deben ser expositivos en el sentido de ser explicaciones de textos seleccionados. El texto no debe ser el trampolín nunca para luego predicar lo que yo quiero decirles. Todos, de cualquier forma, tienen que ser explicaciones del texto. Y quiero recomendarles no atar las manos, porque no sería correcto, porque Pablo no siempre hacía eso. Pero recordando que Pablo era un predicador normalmente itinerante, quiero recomendarles el poder de las series consecutivas. Pues predicar una serie de Juan durante 6 meses, o una serie de Isaías quizás no para empezar, pues es muy largo, muy difícil, pero Primera de Corintios, o Romanos, o Gálatas, quizás para iniciar una serie más corta de Efesios, o Gálatas, o Filipenses, algo así. Tienen una tendencia más fuerte que las temáticas y las textuales de someter al predicador y a la congregación al texto. Yo vivía en una ciudad que había un predicador excelente, y él tendía a predicar sermones temáticos, y yo tiendo a predicar sermones consecutivos. Y alguien que nos había escuchado a los dos dijo: predicador fulano me enseña cómo vivir y Larry me enseña la Biblia. Y a mí me gustaría que no hubiera esa dicotomía, porque espero que también en mi enseñanza de la Biblia les estoy enseñando a cómo vivir. Y esto en un sentido fue un reto para mí, porque me hizo reflexionar. Nada más estoy dándoles contenido de la Biblia para que salgan sabiendo de qué es el mensaje de Romanos, pero no saben cómo vivir. Entonces es una deficiencia. Pero a lo mejor del otro lado, la gente bajo su predicación, no, a lo largo de su ministerio, no van a aprender tanto como el mensaje de la Biblia. Entonces, vamos a hablar de la necesidad, después de esta recomendación, y ahora voy a explicarles un poco más. Habiendo hablado de la naturaleza de la predicación expositiva, vamos a hablar de la necesidad de la predicación expositiva. Los predicadores necesitamos la disciplina de someternos a la palabra de Dios. Nosotros, los predicadores, aunque incluimos series temáticas o textuales, no hay nada como una serie expositiva consecutiva para desafiar y ejercitar las capacidades hermenéuticas y homiléticas del predicador. Y estoy hablando de nosotros, nuestra necesidad de crecer como predicadores. ¿Por qué? Yo durante muchos años evité predicar sobre Primera de Corintios, porque tiene temas muy difíciles. Y hasta creo que el año pasado o antepasado no había tocado, salvo de vez en cuando un textito aquí, una serie consecutiva sobre Primera de Corintios. Bautismo por los muertos, incesto, velo que las mujeres deben llevar, pelo corto, pelo largo en los hombres, temas muy difíciles de saber cómo manejar. Y yo por eso, como dije, pues si voy a predicar una serie consecutiva, no puedo brincar cualquier texto, tengo que tratar con él. Y qué bueno, sí, adelante.
¿Ya has predicado Romanos?
3, 4, 5 veces, sí.
Es difícil, ¿no?
Sí y no. O sea, Romanos no es tan difícil, porque Romanos es un libro muy, muy lógicamente diseñado. Entonces, te lleva de la mano. Claro, hay temas muy profundos, pero son temas que son bien desarrollados en la teología reformada. Entonces, tenemos mucha ayuda para predicar Romanos. En Primera de Corintios tenemos las respuestas y no tenemos las preguntas. Entonces tenemos que adivinar cuál era la pregunta de la congregación y luego tratar de entender la respuesta en el contexto y luego aplicar a nuestro contexto. Entonces, para mí es más difícil Aunque a veces está tocando temas quizás no tan profundos, pero es más difícil saber predicar a una congregación del siglo XXI. Y de Romanos, cada como cinco años yo predico otra vez, porque yo sé que hay muchos cambios en la congregación, gente nueva, y quiero que escuchen Romanos. Entonces, cada cierto periodo yo también predico otra vez Romanos. Bien, ¿qué decía? Muy buena pregunta. ¿Qué decía? Una serie consecutiva nos rescata de varias cosas, de nuestra pereza natural, nuestra tendencia de escoger temas y textos favoritos, nuestro miedo de otros textos y nuestra crisis de decidir qué predicar el próximo domingo. Mi crisis es cada de vez en cuando, y es una crisis para mí. Termino una serie y digo, ahora, ¿qué hago? Pero yo, pobre del predicador, que tiene que tener esa crisis cada domingo y cada semana. Ahora, ¿qué predico el próximo domingo? Algunos lo hacen, algunos lo manejan muy bien, pero sería un martirio para mí. ¿Qué voy a predicar la próxima vez? Pues el próximo texto, el siguiente texto. Entonces yo preparo mis series de antemano que duran normalmente 2-3 meses para no fastidiar a la congregación mucho. Pero al final digo, ¿qué necesita la congregación? ¿Y qué necesito yo predicar? Estamos aquí en Cristo Redentor en una serie que nunca hemos hecho. Yo, a propósito, escogí algunos de los textos más oscuros y más difíciles del Antiguo Testamento para predicar. ¿Por qué? Porque yo consideraba que necesitábamos, como predicadores, y estamos compartiendo varios, el reto de predicar esos textos. El domingo pasado fue Abdías, y pues estamos en Miqueas por 3 semanas ahora. Y yo consideraba que la congregación también necesitaba un desafío, un reto nuevo, de meternos en unas partes profundas pero desconocidas de la Biblia. Entonces es un buen ejercicio. Yo no sé de la congregación, he escuchado buenos comentarios, pero yo sé de mi parte, me ha ayudado muchísimo crecer como predicador para no estancarme yo. También, la congregación necesita escuchar y aprender la palabra de Dios. Eso suena como por supuesto, ¿no? Pero quiero recomendarles, sin atarles las manos, sin restringirles, porque también aquí tenemos a veces, y normalmente en el verano, cuando la asistencia es un poco menos regular, muchas veces en el verano incluimos una serie temática, porque este domingo no depende del domingo anterior, mientras que en una serie consecutiva, un domingo sí depende de lo que se predicó el domingo anterior. Entonces, muchas veces en el verano aprovechamos y tenemos series temáticas. Sin embargo, a lo largo de un ministerio expositivo, los cristianos aprenderán la Biblia. A lo largo. Hablando de 5, 10, 15, 20 años. Si uno llega a una iglesia y a un predicador expositivo consecutivo y está ahí un ratito, pues a lo mejor no saldrá con mucho. Pero si se queda ahí mucho tiempo, saldrá conociendo la Biblia. Y lo he comprobado aquí, en Cristo Redentor, es el ministerio más largo que he tenido. Tuve 3 años en los Estados Unidos, 4 años en la Ciudad de México, 15 años aquí en Guadalajara. Y yo he visto en una forma notoria cómo la gente que empezó al principio y todavía está aquí, también por su propia iniciativa de leer la Biblia, por supuesto, no voy a tomar todo el crédito para nada, o sea, se ha aplicado, pero yo he visto que a lo largo su conocimiento de la Biblia es impresionante. Y yo digo, wow, ¿dónde aprendieron todo eso? Pero era como gota, cada domingo, otra gota, otra gota, otra gota, y a lo mejor de una semana a otra su conocimiento no aumentó mucho, pero a lo largo salen conociendo la Biblia muy bien. Ya al grado que he tenido la gratísima experiencia de que han venido conmigo algunos para corregirme. Y yo, quise llorar de alegría, de corregirme diciendo, Larry, mencionaste el nombre de esa ciudad, pero no es esa ciudad, es otra ciudad. O mencionaste el nombre del padre de fulano y no es el padre, es el tío. O digo, algo así, un detalle, digo, gracias a Dios. Y claro, por su propia iniciativa, pero también apoyado con un ministerio constante de la exposición de la palabra de Dios. Ellos serán expuestos a lo largo a textos fáciles, a textos difíciles, a textos conocidos, a textos desconocidos, de los dos testamentos y de todos los géneros literarios. Entonces, no se quedarán como solamente con conocimiento de Juan y Efesios y no sé qué más. Su conocimiento será muy amplio. Y quiero también decir una cosa sobre la predicación expositiva consecutiva. Quiero admitir que algunos de mis sermones más populares, mejor recibidos, más alabados, por los cuales he recibido más elogios, han sido sermones temáticos, porque tienen una posibilidad de causar un impacto ese domingo, porque están muy enfocados en un tema muy vigente, muy actual, muy importante. Pero al mismo tiempo, quiero enfatizar que no estoy buscando solamente el impacto de un domingo. Estoy buscando un impacto prolongado durante años. Y qué bueno que de vez en cuando hay un sermón temático muy enfocado en un tema del día que puede tener un impacto en la vida de la gente. Excelente. Pero mi meta no es causar un impacto cada domingo así. Mi meta es impactar, si puedo usar ese no verbo, verbo, impactar a la gente a lo largo de mi ministerio. Por eso es bueno combinar diferentes tipos de series. Bien. ¿Qué necesita la congregación? Nosotros necesitamos ese reto como predicadores. ¿Qué necesita la congregación? La congregación está compuesta de pecadores. ¿Se han fijado? ¿Y qué necesita un pecador? Un pecador necesita una dieta constante de la gracia de Dios. Un pecador no necesita reformación de vida en primera instancia. Necesita gracia para perdón de sus pecados, para transformación de su vida. Yo he tenido gente advertirme, decir, Larry, si siempre predicas la gracia de Dios, la gente va a ser libertina. La gente se va a aprovechar de la gracia de Dios y va a seguir pecando. Y hay que golpearles con la ley y con la obligación para que reformen sus vidas. ¿Y saben qué? Ese peligro siempre, siempre está vigente, de que la gente se aproveche de la gracia de Dios y de que nosotros mismos nos aprovechemos de la gracia de Dios. Es un peligro, fue un peligro para Pablo, fue un peligro en el primer siglo y tristemente en la historia de la iglesia. Para evitar ese peligro, optaron por moralismo, optaron por legalismo. En Judas menciona ese problema. Dice aquí, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Entonces sí, es un peligro. Sin embargo, quiero enfatizar que si predican la ley sin la gracia, hay un resultado garantizado. Es producir más pecado. porque así opera la ley. La ley dice, no hagas, y produce en nosotros el deseo de hacer. La ley dice, haz, y la ley produce en nosotros una rebelión, no voy a hacer. Y no estoy inventando eso. Pablo lo dice, Romanos 5:20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que aumentara el pecado. Y luego en Romanos 7, Pablo explica su propia experiencia. Él dijo, en otra época yo estaba muy bien. Muy bien. Y luego la ley entró y dijo, no codicies. Y produjo en mí toda manera de codicia. Y me mató. Pero él aclara. La ley es buena y justa. El problema no es la ley. Y tenemos que predicar la ley con la gracia. Estoy hablando de predicar la ley sin la gracia. La ley sin la gracia es muerte. Produce pecado. Pero la ley es buena y justa, y Pablo dice, el problema es el pecado. El pecado siempre se aprovecha de lo que es para mi bien, que la ley es para mi bien, se aprovecha. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar la ley en su lugar, pero tenemos que predicar siempre, siempre, siempre la gracia de Dios. Los pecadores necesitamos la muerte y la resurrección de Cristo. Los pecadores necesitamos la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros, sustituto. Pablo dice en Romanos 5:6-8, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Los que estudiaron la teología sistemática sabemos que aquí está señalando la doctrina de la justificación, sustituto, Cristo en nuestro lugar, tomando nuestro pecado, dándonos su justicia por imputación. Y también los pecadores necesitamos nuestra muerte y resurrección con Cristo. Y aquí es la contraparte de la justificación, que es la santificación. Y un ministerio balanceado predicará la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo por nosotros, y predicará para transformación de vida nuestra muerte y nuestra resurrección con Cristo. Queremos transformar vidas, ¿no? Pero no va a ser por predicar la ley sin la gracia, va a ser por predicar nuestra participación con Cristo en su muerte y resurrección. Romanos 6:1-8. Escuchen aquí, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Ahí está la trampa, ¿no? Ahí está la tentación. Y él dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevaremos una vida nueva. ¿Dónde el poder de la vida nueva? Morir con Cristo, resucitar con Cristo. Y ahí sigue Pablo, hablando de nuestra participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, esto es lo que en resumen, lo que los pecadores necesitamos recibir constantemente. Y un ministerio expositivo les va a dar ese mensaje constantemente. Para concluir, en muchos púlpitos antiguos en el mundo angloparlante hay una inscripción tomada de las palabras de los griegos a Felipe. ¿Se acuerdan de la entrevista entre Felipe y los griegos? vinieron con él, es en Juan 11, 20 y 21, y ellos tenían una sola petición. Ellos decían: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y en muchos púlpitos está grabado ese versículo. Y no sé por qué nunca lo he hecho en mi púlpito, pero es un recordatorio que cada predicador, cada maestro, cada maestra necesita recordar. Necesitamos, cuando subamos a nuestros púlpitos, cuando tomemos nuestro lugar en frente de nuestros alumnos, que haga eco esa petición siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. La gente quiere, la gente necesita ver a Jesús.